Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, dice la Constitución, dice el preámbulo de la Constitución Nacional. Lo aprendimos en la escuela primaria y estamos muy orgullosos de que Argentina sea un país que recibe a aquella gente que quiere venir a vivir. Y en especial, a gente que está viviendo el mayor éxodo en la historia contemporánea de nuestro continente. Son millones y millones los venezolanos que han salido, que han prácticamente huido de su país. Pero llegaron acá y se organizan y están armando nuevas vidas. Por eso todos los jueves nos encontramos con Jaime Nieto. Hola Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Osvaldo.
Estabas poniendo cara para la foto, David.
No, esto no es preparado.
Bien. Y Jaime, hoy como todos los jueves tenemos visitas, ¿verdad?
Sí, hoy tenemos un invitado especial porque hemos visto que Latinoamérica tiene como un consenso en lo que es la educación médica y bueno, hay mucha colaboración en este sentido. Bueno, han emigrado muchos médicos venezolanos que se han integrado al sistema argentino, que es interesante ver cómo se han adaptado y cómo han ayudado también al pueblo argentino. No solamente vienen a buscar un trabajo, sino que están ayudando a lo que es el sistema de salud argentino.
Por eso estamos con Raúl Miquelena. Hola Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer, ¿cómo estás?
Raúl, te recibiste de médico en el 2016, decidiste venir a la Argentina porque considerabas que era un lugar donde podía continuar su formación académica, tuviste tu DNI argentino en 3 meses, buscaste trabajo bastante tiempo, conseguiste primero como cuidador.
Sí, ¿de qué? Un principio fue como acompañante terapéutico, le llaman acá. Acompañaba al paciente durante su estancia, ya sea intradomiciliaria o en los hospitales, sanatorios.
Después trabajaste en Western Union, ¿qué hacías ahí?
Era cajero. Mientras
no acércate el micrófono.
Bien, era cajero porque mientras no tuviese mi documentación, claro, no podía ejercer como médico. Surgió la oportunidad.
¿Cómo te aceptan?
Bueno, mira, casualmente tenía una amiga que estaba trabajando, colocó en Facebook que estaban buscando, en Facebook o en Instagram, que estaban buscando vacantes, me postulé, me llamaron y bueno, surgió.
¿Pero colocaste que tenías referencias como cajero o cómo hiciste?
No, en realidad fue que yo en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar en una empresa familiar y hice atención al público y bueno, de ahí me dieron como la oportunidad de atender al...
Mira fijo el micrófono, por favor.
De atender al público. Como, exactamente, uh-huh. Por ahí, por esa facilidad se me ocurrió bien. Y bueno, surgió, trabajé un mes y medio. Casualmente fue a finales del año pasado. Y posterior a eso, hace mes y medio, mi trámite de convalidación se finalizó. Y pues bueno,
ahora estás trabajando de médico. Ahora bien, sos integrante de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina.
Sí, señor.
¿Qué hace esta asociación?
Bueno, en un principio se conformó para tratar de agrupar todos los médicos que estaban ingresando a la Argentina. Uh-huh. De esa manera, más que todo orientarlos. En un principio fue orientarnos a todos cómo era el proceso, el deber ser de cómo hacer las cosas, ¿no?
Porque el papelerío
todo,
y
exactamente,
todo eso.
Porque todos llegaban acá y todos llegaban un poco perdidos, porque recientemente cuando se formalizó la asociación, hubo un decreto que modificó nuestra manera de convalidar el título. Uh-huh. Dejó de ser una reválida, pasó a ser una convalidación. Uh-huh. Okay.
Fue más fácil.
Sí, en realidad el proceso era un poco más fácil. De verdad nos ayudaba, nos dio la mano el Ministerio de Educación. O sea, era un proceso, a ver si te explico. En un principio, la primera traba que existe, el primer paso, es obtener tu DNI temporario, o tu uh-huh. DNI, tu documento de identidad nacional.
Claro.
Y posteriormente, con ese documento, ingresar a la página de trámites a distancia y solicitar la convalidación de tu título. Es un proceso que en realidad es sumamente sencillo. Cargas a la página los documentos que te solicitan, que sería el título, sería el pensum de estudio, el acta de grado, notas y por último el plan de estudio. Ellos pasan
claro,
un tiempo.
Que quede claro que te recibiste de médico y cómo te recibiste de médico en tu país.
Y avalar,
avalarlo. Sí. Ahora bien, en la asociación, una vez que le ayudan con el tema de los papeles, ¿no?
Sí.
¿Qué más hacen?
Bueno, como es algo, todavía está como algo muy, muy pequeña, uh-huh. ¿no? Estamos tratando de...
¿Cuántos son más o menos?
Aproximadamente a día de hoy somos 1.120
médicos más o menos
que están acá
han llegado.
Y que han
¿Pero que están trabajando? No.
No, no okay. están trabajando.
O sea, que han llegado como siendo médicos a Venezuela.
Digo, a la Argentina, sí. Uh-huh. De esos 1.100 y dale, uh-huh. hay 539 que ya terminaron su trámite y están trabajando de manera legal en la Argentina.
¿Y los otros están haciendo trámites?
Los otros ya iniciaron su trámite, unos están esperando el DNI para poder iniciar el trámite y bueno, esperando
todo eso. Esa recomendación, ¿se puede comenzar un trámite sin el DNI?
No. Con el DNI se inicia el trámite, porque la precaria como tal no es un documento transitorio y no te o sea, el Ministerio de Educación solicita que sea el DNI para poder iniciar el
¿Y
el
qué trámite. Hace la gente entre esos tres meses?
Bueno, lamentablemente
el médico trabaja
de lo que puede, exactamente, como, trabaja está trabajando dando de
un tema, llegan a Buenos Aires,
sí,
¿no? Pero digamos, en Buenos Aires quizás no hacen falta tantos médicos como en otros lados.
No.
¿Y entonces qué pasa?
Bueno, eso es algo que ha tratado de hacer la asociación también, que es tratar como de redistribuir a través de ofertas laborales donde exista una vacante, ¿ok?
Pero hay muchos lugares del país donde hacen falta médicos, sí, claramente, sí, y hay médicos argentinos que no van.
¿Cómo tiene la data de esos médicos que hacen falta?
En un principio hicimos un pequeño trabajo de investigación, okay, donde nos pusimos a ver cómo era la cantidad de médicos, todo en base a información que buscábamos por internet, algunos que estaban residuos por allá y nos ayudaban en la zona, uh-huh. y nos ayudaban a tener la información de una manera más, digamos, como más veraz, okay. Y la verdad que nos dimos cuenta de que existía algunos lugares donde habían vacantes y oportunidades, ¿no? Ya después era cuestión de llegar a hacer el contacto con la persona y con la persona indicada, pues, ya sea el Ministerio de Salud o de cualquier provincia, y pues plantear la posibilidad de que un grupo vaya hacia allá, trabaje y
se Ahora, inicie todo el proceso. Ustedes, vos cuando llegaste a la Argentina en
2000, el año pasado. Sí, recientemente, hoy cumplo un año.
Hoy se festejando sí. un año, bienvenido. Ahora, hace solo un año que estás en el país, ¿tuviste que solucionar tu situación personal a través de los papeles, todo lo que tenías que hacer, conseguir trabajo, mantenerte acá, y además te pusiste a trabajar para organizar la llegada de otros médicos venezolanos y que sean útiles y que ese intercambio sea útil tanto para ustedes sí. como para nosotros? Es mucho.
Bueno, es ayuda al otro, ¿no? Ayuda al prójimo. Básicamente es ayudar al demás, porque todos llegamos de un lugar donde teníamos mucho, llegamos a un lugar donde de verdad nos abrieron las puertas, obviamente todos estamos muy agradecidos, y algunos llegan con mayor facilidades que otros, o sea, algunos tienen ahorros, algunos tienen unas posibilidades de no tener que trabajar los primeros meses, otros tienen que llegar a buscar trabajar los primeros meses, y así ha surgido, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. básicamente es un sacrificio de, digamos, dentro de la asociación. Cada día una persona más dice, bueno, yo quiero ayudar en esto. Bueno, bien recibido.
¿Se reúnen en algún lugar?
Bueno, a veces nos reunimos, pero en los Zoom de los departamentos de los integrantes, uh-huh. y ahí pues planteamos, escribimos, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos, obviamente no estamos, hay varios grupos donde entre todos planteamos ideas y soluciones, ¿no? Uh-huh. Todas las condiciones.
Casualmente está llegando de una guardia de 24
horas. Venido de guardia. Ya quedas un poquito dormido, como a cualquier médico que termine una guardia.
Sí.
Y los médicos venezolanos, tus colegas que llegan acá, cuando se les plantea la idea de irse de Buenos Aires a otro lugar, que seguramente ni sabían que existía, digamos, antes de venir, ¿no? ¿Qué dicen?
Bueno, obviamente muchos lo reciben con los brazos abiertos porque es una posibilidad de laburar, ¿no?
Uh-huh. ¿Hace mucho que decís laburar?
Ya con el paso se me ha ido, ya las palabras las voy introduciendo a mi forma de hablar, ¿no?
Hablando, por eso levanté el dedito, hablando de las palabras. Hay claramente palabras, modos, palabras que no usamos igual en Venezuela que en Argentina. Sí. ¿Qué pasa cuando en una guardia viene un paciente, vos le decís, te dice, te genera dificultad comprenderlo o que te comprendan?
Bueno, lo que pasa es que en una guardia ocurre que muchas veces te dicen la misma palabra una y otra vez, porque hay pacientes que consultan, o sea, claro. Estás en una guardia y de repente vendrán 100 pacientes, 100 pacientes podrán consultar
fiebre, por la
misma, exactamente, fiebre. Y todos te dirán eso y bueno, vas aprendiendo, ¿no? Obviamente siempre tenemos el compañero que ya está acá, que ya claro. El argentino o cualquier otra,
¿qué me quiso
otra
decir?
Nacionalidad.
Claro. ¿De qué está hablando?
Exactamente.
Espero que no me mande otra medicina.
Personal de enfermería y
dice que le den el tobillo.
No orientan, ¿no?
Corroborando lo que está diciendo Raúl con nosotros aquí, que Raúl que es parte de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, o sea, estos venezolanos que médicos que han llegado y que se ponen de acuerdo para ver en qué lugar del país puede hacer falta alguien y dónde puede haber un trabajo. Estuvieron viendo que en Palpalá, en Jujuy, en el barrio Antártida Argentina, hacía falta un médico. Entonces, llamaron a Wilmer Bracho, que llegó hace 3 años a la Argentina, que estuvo 2 en Buenos Aires trabajando en lo que conseguía, pasear perros, chofer. Hace 1 año fue uno de los 3 primeros médicos venezolanos convalidados en Argentina, y hace ya 1 año que está trabajando en una zona de difícil acceso en Palpalá. Está solo. Tiene una familia numerosa, pero dispersa en varios países. No volvió a Venezuela desde aquel tiempo. Allá quedaron su mamá, su hijo, 2 de sus hermanos. Wilmer Bracho, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto saludarles.
Bien, estamos acá, Wilmer, con Raúl Miquelena, de la Asociación de Médicos Venezolanos, con Jaime Nieto, que está en el espacio también de Venezuela. Wilmer, ¿cómo ha sido tu vida acá en Palpalá?
Bueno, saludo a Jaime y a Raúl. Antes que nada, pregúntenle si ya saben lo que son los chuchos.
Pregunta acá, todavía no estaban escuchando, ahora te van a escuchar. Pregunta a Wilmer si saben lo que son los chuchos.
Los chuchos, chucho de frío. Chucho. Fiebre.
Chucho. Parece que es fiebre, ¿no?
No, son los escalofríos.
Los escalofríos, exacto, pero solamente te lo dicen cuando tienen fiebre.
Eso, una anécdota rapidito. Uno de los primeros pacientes que vi en una guardia, llegó y una compañera y yo estábamos en nuestra primera guardia y la señora nos dice que el niño, 12 años, tenía chuchos. Y bueno, más o menos, ¿por dónde siente los chuchos? ¿Desde cuándo siente los chuchos? Bueno, preguntándole para ver qué eran los chuchos, porque no sabíamos. Después terminamos sabiendo que lo que tenía era fiebre y le daban escalofríos. Los fríos acá le dicen chuchos.
Chuchos de frío le dicen.
Chucho en Venezuela es Jesús.
Sí.
Es un nombre de Jesús. Saludos a Raúl y al amigo Jaime. Llegué a la Argentina, como ya comentamos, hace 3 años. Surgió a partir de febrero del 2018, la resolución del Ministerio de Educación de la Nación, en la cual establecía que podíamos optar a las conválidas, porque originalmente solo podíamos hacer reválida por la universidad. Uh-huh. Y a partir de eso se inició toda una serie de acontecimientos que permitió que en Jujuy, a través de las gestiones del Ministro de Salud de acá, de la provincia de Jujuy, se emprendiera la campaña para traer médicos a Jujuy. Los primeros 3 médicos venezolanos que fuimos convalidados llegamos acá en Jujuy en julio del año pasado. Ya tenemos 1 año, la experiencia ha sido grandiosa. Ya hoy podemos contar con 40 médicos acá en la provincia de Jujuy.
Wilmer, ¿de qué parte de Venezuela sos?
Punto Fijo, Estado Falcón, provincia de Falcón, como dirían ustedes.
¿Eso dónde queda?
Esa es la capital del cielo. Eso es donde están las
la capital del cielo es muy poético, sí. Pero no nos ubica.
Eso es el punto más al norte de Sudamérica, donde están las 2 refinerías más grandes del mundo. La refinería de Amuay y la refinería de Maravén.
Muy bien.
Donde se produce la refinación de la mayor parte del petróleo que se produce o se producía en Venezuela.
Wilmer, y estando ahí, ¿qué sabías de Palpalá?
Nada, absolutamente.
Nada. ¿Hace cuánto tiempo no hubieras imaginado jamás estar en Palpalá?
Bueno, hará unos 4 años, tal vez 1 año antes de venir a la Argentina. Uh-huh. Es decir, sumando los 3 que ya tengo acá más 1 año antes,
sí.
No me había planteado nunca la posibilidad de emigrar. Yo tengo 52 años, tengo 24 años graduado de médico, ya estaba establecido, tengo mis estudios, tenía mis recursos propios. Podría decir que era un profesional estabilizado, claro, digamos. Claro. No imaginé nunca que podía salir de Venezuela como emigrante. Había tenido la oportunidad de salir,
claro, como turista,
para eventos científicos, de paseo, pero nunca como emigrante. La vida del emigrante es otra cosa.
Wilmer, ¿cómo fue el momento en que decidiste salir de Venezuela?
Empecé a ver que mis amigos, en diciembre del 2015, fui a una reunión entre amigos, un reencuentro, habíamos 16 amigos reunidos de la adolescencia, uh-huh, de los cuales 13 estaban ya fuera de Venezuela, y de los otros 3, uno ya había estado afuera, uno no se había planteado salir de Venezuela y el tercero era yo, que ya me lo estaba planteando. Es decir, de 16 habían 13 que ya habían salido de Venezuela, todos profesionales, desde Inglaterra, Estados Unidos, España, Canadá, Alemania. En ese entonces me planteé salir de Venezuela cuando ya se hacía muy evidente la situación crítica de la situación tanto política, económica y sobre todo la inseguridad. Wilmer. A mí me robaron en Venezuela sumando entre mi casa, la casa de campo, la casa de mi mamá, donde trabajaba, 9 veces en un año.
Wilmer, a la edad de 52 años nadie se atreve a irse a otro país y menos a trabajar. ¿Cómo fue ese paso, ese proceso interno que viviste?
Duro, muy duro. Es una pesadilla realmente. O sea, llegar a un país después de tenerlo todo en Venezuela, con todo lo que teníamos, llegar a un país en el cual no te conoce nadie, no te espera nadie, nadie te va a ofrecer ni un vaso de agua, nadie te va a regalar nada, nadie te va a facilitar nada, y por cierto, tampoco tenía por qué hacerlo, nadie, es algo sabido. Tal vez se me hizo un poco más fácil el hecho de que yo provengo de una familia humilde, mi padre y mi madre son de familias campesinas, y tuve que remarla, como dicen acá, y por eso me planteé que, bueno, la vida me dio un círculo, me dio un giro, me regresó a un punto de partida, y nada, tenía que partir de cero, llegar aquí y, bueno, saber que la iba a tener difícil. Fue muy difícil, pero hoy en día le doy gracias a Dios de que persistí y que, bueno, estoy bien.
¿Y cómo recibe la gente de Jujuy a los venezolanos?
En este caso, extraordinariamente bien. La gente de la provincia, como en todo, o en casi todos los países de Latinoamérica, creo que es muy distinto, sin menospreciar a la gente de Buenos Aires, por supuesto, a quien agradezco mucho, a la gente que me ayudó allá, pero la gente de provincia es una gente mucho más calurosa, de mayor trato, más amable, más confiada, y acá nos ha recibido con los brazos abiertos, sobre todo tratándose de gente muy necesitada, de muy escasos recursos, sectores donde nunca habían visto un médico, porque usted lo ha dicho, yo estoy en el barrio Antártida de Palpalá, pero los otros 39 compañeros médicos venezolanos que estamos acá están en zonas inhóspitas, fronterizas, a 3.000, 4.000 metros de altura, sectores donde nunca habían visto un médico.
Entonces, ¿y cómo es, Wilmer, la vida cotidiana? Digamos, ¿cuánto tiempo pasas trabajando? Porque digo, si hay pocos médicos, seguramente estás dispuesto todo el día, ¿no?
Sí, bueno, tengo un contrato con un número de horas específico. Uh-huh. El resto de las horas no tengo la obligación de estar en los sitios, claro, porque tengo un contrato, digamos. Pero sí tenemos la disposición para hacer guardia los fines de semana. El hecho de no tener familia quien te espere en tu apartamento, en tu casa, te permite tener la disposición para estar más horas, para hacer más horas extras, para trabajar más, que es lo que al final vinimos a hacer a este país, pues.
Uh-huh. Y aparte de trabajar, ¿qué haces?
¿Perdón?
Aparte de trabajar, ¿qué haces?
Bueno, yo soy deportista, he sido deportista muchos años, monto bicicleta, troto, trato de distraerme, trato de alejarme un poco de esas botellas de un litro que hay acá.
Claro. Sí, que es, lo podemos tomar en broma, pero no lo es porque está a la altura, está el frío, está el calor. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Palpalá, además de la gente?
El clima es muy agradable. En las partes donde yo estoy no hace tanto frío. Uh-huh. Acá hay sectores donde la temperatura llega a menos 15. Yo estoy en San Salvador ahorita por esta época. La temperatura ronda 2, 3 grados en la mañana y uno se acostumbra. El trato de la gente, la facilidad de traslado, los sitios para comer, la comida muy agradable, los sitios turísticos, la receptividad de la gente. Creo que en términos generales es bastante bueno.
¿Ha salido a conocer la zona?
Sí, por supuesto.
Yo tengo un año acá. Y Wilmer, que es contrastante porque vienes de un sitio donde hay hasta médanos, que hay desierto, y ahora te estás encontrando...
35 grados promedio todo el año.
Y ahora te estás encontrando con una temperatura muy baja.
¿Y de la comida qué nuevo gusto adquiriste?
Creo que todos. Acá no hacen sopa de gallina, puchero, que llaman ustedes. Uh-huh. Eso cuesta. Acá he comido muchas llamas, se come mucho cordero, se come mucha carne, se comía muy poco en Venezuela. Acá, la diferencia con Venezuela, en la zona donde yo estoy, es una costera de 250 y no sé cuántos kilómetros de costa. Nosotros estamos a 26 millas náuticas de las islas del Caribe, Curazao, Aruba, Bonaire. Se come mucho pescado, muchas especies marinas. Claro, acá no se ve eso.
¿Y los momentos de nostalgia cómo son?
De eso mejor no hablamos. Son duros, son muy duros. Siempre está el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales. Gracias a Dios hoy en día puedes hacer una videollamada, puedes hacer una llamada, videollamada o llamada de conferencia para varios, y eso ayuda mucho. Yo creo que sin el teléfono y sin la conectividad con nuestra familia, creo que sería insoportable estar tanto tiempo solo y tan lejos.
¿Pensás volver a Venezuela? ¿Aló?
Creo que yo estoy en Venezuela desde mi corazón y mi cuerpo está acá. Para acá se vino solo mi cuerpo.
La verdad que yo obviamente quisiera volver, pero quisiera volver bajo otras condiciones. O sea, no,
no, por supuesto.
Es
por
volver supuesto. De...
Pero, supongo que Raúl el que está diciendo
sí,
eso.
Sí, Raúl es
sí. Sí,
volver
sí.
De...
No, por lo que dice no puede ser otro. Sí, sí. Pero
a mí me gusta nosotros... también volver algún día, pero me tiene amarrado aquí el maestro.
No, no, yo sí me gustaría volver, sobre todo porque la familia, toda mi familia que va allá. Yo vine acá y no, como Wilmer dijo, no, yo llegué también igual sin...
Wilmer y Raúl, ¿cómo es trabajar en un sitio donde puedes conseguir todos estos insumos para ayudar a la gente? Creo que ha sido un cambio muy, muy drástico.
Fíjate que sí. yo camino alrededor de 8 o 10 cuadras por calles de tierra de donde trabajo y lo disfruto. Ya pasan los autos, te llenan de polvo, son calles de tierra y parece increíble, lo disfruto. Cuando en Venezuela andaba en auto, nunca bajaba el vidrio, el aire acondicionado, con la corbata, pero es otra cosa, es reinventarse, es saber que hay gente que te espera, gente que valora lo que haces. Yo, por ejemplo, hoy de 20 pacientes que me tocan en mi consulta, hoy vi 27. De los 27, 25 eran niños. Entonces, ver esa cara de un niño que lo necesita, a quien le puedes dar el insumo, a quien le puedes dar la información, yo creo que para eso estudiamos.
Perdón, Wilmer, viste a 25, 27 niños. No había médicos ahí. ¿Quién los veía antes?
Es duro porque tienen que trasladarse de un sector a otro donde sí hubiese médico. ¿Entiendes? Y estamos hablando de gente muy necesitada, que por ahí no tiene para pagar un pasaje. Es difícil, por ahí dependen a veces de la atención que le pueda brindar una enfermera, un agente sanitario, un promotor de salud.
Claro, pero sin tu presencia, si vos no estuvieras ahí, digo, antes de que vos llegara, ¿quién los veía esos chicos?
Bueno, supongo que Dios y el Espíritu Santo, porque si no está el médico, a quien corresponde la atención médica...
Se ve que Dios y el Espíritu Santo tienen mucho trabajo porque no andaban por acá últimamente.
Pero estaba la vacante allá en Jujuy.
Sí, por supuesto, para acá hay muchas vacantes todavía. Uh-huh. El tema acá que se trata, como en casi todas las provincias argentinas, con todo respeto, lo digo con conocimiento de causa, siendo uno de los promotores de esta idea de Asunadenar, hay muchas vacantes. En la Argentina se da un caso curioso y le doy un dato objetivo. Argentina tiene 4.7 médicos por cada 10.000 habitantes. La OMS establece que alrededor de 2.73 es bueno. Solo que en el Gran Buenos Aires esa cifra llega a casi 10 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que hay provincias donde difícilmente alcanza el 1.2 médicos por cada 10.000 habitantes. Es decir, hay una distribución irregular de médicos en todo el territorio de la provincia. De manera que hay provincias como la de Jujuy, donde hay una gran demanda de pacientes y hay todavía una gran cantidad de vacantes. Solo que, obviamente, hay que... O sea, a cubrir requisitos, hay que hacer trámites, claro. Por eso el tema de las conválidas, la función de Asunadenar y también un tema de presupuesto.
Pero una cosa, Wilmer, ya estamos por cerrar porque estamos por llegar para el informativo de las 4 de la tarde, así que te pido que me digas en un minuto si podés. ¿Qué aprendiste de vos en estos años?
Uy, me han hecho muchas entrevistas, pero esa pregunta no me la habían hecho y es realmente complicada.
Porque soy muy inteligente.
Uno se reinventa completamente. Valorar lo más elemental, darle a la gente una sonrisa para rezar que te devuelva la sonrisa. Por ahí podría decirte a alguien cosas muy complejas, pero yo creo que el valor de lo básico, de lo elemental, que te devuelvan el saludo, los buenos días, eso creo que no tiene precio. Cuando estás en tu país, con tu gente, con tu bienestar, lo tienes todo. Todos los beneficios, no solamente económicos, sino también la parte afectiva. Acá ruegas que conseguirte a alguien en la parada que te devuelve los buenos días o una sonrisa, y eso creo que descubres el valor que eso tiene, de verdad.
Wilmer Bracho está en estos momentos en el barrio Antártida Argentina, en Palpalá, en Jujuy. Llegó a la Argentina hace 3 años, está desde agosto del año pasado trabajando ahí en Palpalá, y es el que hoy ha visto a 27 niños argentinos que hasta que él llegó no tenían quien los cuidara. Beso grande, Wilmer. Abrazo grande.
Hasta luego, Wilmer.
Chao, Wilmer.
Chao. Hablamos entonces con Wilmer Brecho, está allá en Palpalá, y es un venezolano que está haciendo patria en Palpalá, donde nosotros no habíamos ido. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos con la presencia en el estudio, además de Jaime Nieto, de Raúl Miquelena, que es médico, que ha llegado hace un año, justo hoy,
¿no? Sí,
sí. Más o menos, bien, justo hoy. Y que pertenece a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, ASOMEVENAR. Sí, ¿qué nombre le pusieron? Chica, ASOMEVENAR, y Redis, parece una enfermedad venérea. No, ¿tenés ASOMEVENAR?
Intravenoso.
Por favor, dame penicilina porque me pesqué una ASOMEVENAR. No sé dónde estuve haciendo qué cosa. Bueno, no importa. Raúl, y ustedes están haciendo esta organización donde hacen que se enteran de dónde hay falta de médicos y ayudan a los médicos venezolanos ahí hacia ahí.
Sí, señor. Básicamente es eso. También es las provincias nos contactan a nosotros y nos dicen, bueno, mira, tenemos la posibilidad, existe la vacante en tal lugar, y nosotros, bueno, hacemos una propuesta, se lleva a los grupos, a todos los médicos que están, que ya tienen su trámite correctamente iniciado, correctamente con todos los documentos bien cargados, y se pasa la información, pues, y ya todo eso se así va progresando, ¿no?
Han llegado venezolanos con varias enfermedades, entre eso muchas crónicas. ¿Cómo hacen para tratarlo aquí?
Bueno, tratamos siempre de ayudar a todos, ¿no? Usualmente lo que tratamos, obviamente tenemos más contacto con los médicos que están dentro del grupo de la asociación, pues obviamente hay muchos venezolanos, y no podemos controlarlos a todos, ¿no? Y siempre que nos piden ayuda en lo que se pueda, por ejemplo, si hay alguien que está en, digamos, en Tigre, y hay algún médico que sabemos que está de guardia en el hospital de la zona y necesita un apoyo, bueno, le decimos, mira, casualmente hoy está este médico en el hospital tal, que te puede quedar cerca, acude, él te puede ayudar, ¿no?
Bueno, pero no hace falta que sea médico venezolano para que trate un venezolano.
No hace falta, pero digamos, hay gente que no sabe a dónde acudir y está el médico, está, y le decimos, bueno, anda para allá, está alguien de guardia, ¿no?
Y con la ASOMEVENAR han sabido que en Teca es un pueblo que queda a 80 kilómetros de Esquel. Nos están escuchando en Esquel, en LRA 9, en la FM de LRA 9. Estuvimos hace un tiempo ahí haciendo el programa. Y Teca, este pueblito a 80 kilómetros de Esquel, tiene un hospital rural. Hace un año, otra de las cosas que hemos aprendido es que los venezolanos tienen nombres rarísimos. Génesis Molina Saeni, hace un año llegó a la Argentina y ya está trabajando como médica generalista hace 3 meses en el hospital rural de Teca a 80 kilómetros de Esquel. Hola, Génesis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Todo bien.
¿Qué te dicen los pacientes de Teca cuando saben que te llamas Génesis?
Es un lindo nombre.
Sí, claro.
¿Algo de la Biblia?
A mí me dicen que es muy largo, pero me han dicho que es lindo.
¿Te dicen Gene o G?
Sí.
Bueno.
Sí, porque es muy largo para pronunciarlo.
¿Cómo es Teca?
Pues es un pueblo chico, un pueblo patagónico. Está muy bien organizadito. Tenemos, todas las calles están asfaltadas. Más o menos.
¿Cómo llegaste a
1.400 habitantes? Pero es lindo, me he adaptado bastante bien. La gente ha sido súper cálida conmigo.
¿Es un pueblo grande? ¿Cuánta gente vive ahí?
Más o menos 1.400 personas.
Ajá. ¿Y qué servicios cuenta?
Contamos con el servicio, cuenta con tres médicos, tiene servicio de rayos X, laboratorio, servicio de farmacia y para cualquier emergencia contamos con ambulancia y estamos a unos 80 kilómetros de Esquel y podemos derivar sin ningún problema.
No, Génesis, ¿cómo fue para llegar a Chubut, esa provincia que nosotros no conocemos, casi ni conocemos Venezuela como, bueno, no hemos podido llegar por muchas circunstancias, pero llegaste a un pueblo muy lejos?
Sí, como lo comentaba el doctor Raúl, bueno, fue por medio de la asociación de Asomavenar, donde establecieron contacto con la provincia de acá de Chubut, que tenía la necesidad de cubrir las plazas con médicos en distintas áreas rurales de la provincia. A partir de se surge la propuesta, nos plantean a los distintos médicos que estamos en la asociación, luego tuvimos la entrevista con los distintos profesionales de la provincia, el área del Ministerio de Salud, donde nos plantean la propuesta, en qué consistía el área, cómo estaba representada, con qué constaban los hospitales y de allí decidimos vivir esta aventura de venirnos a la Patagonia.
¿Con quién te fuiste a la Patagonia?
Con mi pareja.
Ajá. ¿Él también es médico?
No.
¿Y qué hace allá?
Estamos a cargo, bueno, él tiene un emprendimiento venezolano y con eso nos ayudamos un poco.
¿De comida?
Sí, de productos venezolanos y todos estos de los cambios, de que enviamos dinero, de pesos a bolívares.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de la gente de Teca, Génesis?
Todo lo que comen.
¿En cantidad o calidad?
Cantidad.
Ah, sí, ¿por qué?
Porque tienen mucho de comer todas estas cosas de el animal de campo. Ajá. Tienen mucho, la cacería y todo ello. Me dicen más que es para el tiempo de verano. De hecho, acá por Teca tenemos el río Teca, entonces realizan pesca deportiva de truchas. Hace poco, de hecho, conversaba ahí en la guardia con mis compañeros que cazan distintos animales, cómo los preparan.
¿Y qué ha podido probar de todo eso?
Pues por ahora no mucho, porque no es la época. Ah. Pero siempre te esperan con mate y torta frita donde vayas. Y la torta frita, bueno, es típico acá de la Patagonia y para donde vayas es mate con torta frita.
¿Y qué tal con el mate? ¿Cómo te llevas?
Bien, bien, ya me estoy acostumbrando. Porque por el frío, de verdad que te provoca mucho.
¿Habías trabajado?
Media mañana, claro. Media tarde. Digo,
¿De qué parte de Venezuela sos?
Soy de Mérida. Cerca. Yo soy de la cordillera también.
Sí, yo soy de San Cristóbal. Igualito estás como acostumbrado al frío, pero no.
Es un frío mayor, ¿no?
Sí. Sí.
No, porque de hecho, como estamos, es alto, son unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero no es tan frío por la distancia que estás al sol. A lo que está cerca al sol, no es tanto la corriente de aire no es tan fría como la de acá. Y más al estar en ciudad, son 18 grados, 20 grados, no es muy frío. A menos que vayas a las áreas más altas, pero no es tan frío como acá.
Génesis, ¿llegaste trabajando como médico o hiciste otra cosa antes de llegar aquí?
No, estuve en un empleo de cuidar personas mayores. También trabajé de mesonera.
¿Aquí en Buenos Aires?
Sí, en una cervecería, en un restaurante hacia provincia.
Y cuando te dijeron que había una posibilidad de trabajo en Teca, en Chubut, que seguramente lo primero que hiciste fue buscar un mapa a ver dónde quedaba.
Sí.
¿No? Claro. ¿Cómo fue la decisión de, ok, me voy?
Bueno, porque me gustan las oportunidades, vivir otras cosas, asumir riesgos.
¿Con quién viniste de Venezuela?
Me vine con una amiga. Y surgió la propuesta, ya teníamos, bueno, tenía experiencia de trabajar en el área rural y tomamos la decisión de venirnos.
¿Cuánto hace que tomaste esa decisión?
La propuesta estuvo para marzo.
Digo, la decisión de venir a la Argentina.
Ah, más o menos hace hace año y medio, cuando estaba trabajando, bueno, la situación de mi país cada vez iba peor, y bueno, había que probar nuevos horizontes, tentar nuevas cosas y decidí venir para acá a la Argentina.
¿Quiénes quedaron de tu familia en Venezuela?
Mi mamá y mi papá, y mi abuelo, y bueno, soy hija única, entonces quedaron ellos solitos.
Supongo que para una hija única una decisión así debe haber sido muy fuerte, ¿no?
Sí, pero ha valido la pena.
¿Sí?
Sí.
¿Te gustaría traer a tus padres y a tus abuelos?
Sí, para que vean otra cosa, estén más tranquilos, tengan mejor calidad de vida.
¿Te comunicas con ellos?
Sí, sí, hablamos todos los días, hacemos videollamadas. Sí, la comunicación no se pierde, de verdad.
Génesis, y trabajar, ¿cómo es la diferencia de trabajar en Argentina y trabajar en Venezuela en cuestiones de adaptación? ¿Con insumos?
No, me ha ido muy bien, de verdad. Y de las personas del hospital, mis compañeros han sido muy buenas personas conmigo, de verdad. Les agradezco mucho, me han ayudado a adaptarme. Bueno, más con esta parte del sistema de obras sociales, todas estas cosas, que siempre más a la parte administrativa de salud.
Claro, tuviste que aprenderlo, claro.
Sí, pero me han ayudado muchísimo, de verdad. Me han tendido mucho la mano, han sido súper pacientes conmigo, cualquier cosa me dicen cómo debo hacerlo, cómo comunicarme para, por lo menos para Esquel, para derivar un paciente. Todas estas cosas de trámites, de verdad que les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí.
Ahí en Teca, ¿dónde estás? ¿Hay más venezolanos, aparte de tu pareja y vos?
No, somos nosotros dos.
O sea que los miran medio raro, ¿no? Me dicen, mirá, ahí pasaron los venezolanos.
No, solamente cuando van a las consultas y me miran, eres la doctora nueva. Y digo, sí, algunos no saben que soy de Venezuela y me preguntan, ¿pero tú de dónde eres? Por la tonada. Algunos me dicen, ¿eres del norte? Y yo, no, de muy, muy norte, les digo, vengo de Venezuela. Entonces, ahí siempre charlamos un rato. Pero han sido receptivas las personas de acá.
Uno aprende a...
Quien te va a hablar ahora es Raúl Miquelena, que es también médico, ¿no?
Uno aprende más a cuidar los insumos. O sea, en realidad en nuestro país uno no tenía y lo que usabas era, digamos, tenías que usar lo necesario, pero no puedes darte el lujo de gastar algo y no perderlo, porque en una guardia, por lo menos a mí me ocurría mucho, yo fui residente de cirugía y a mí me ocurría mucho que tenía un número limitado de implementos.
¿Qué tipo de implementos tenías?
Digamos, sondas vesicales, cistoflos, recolectores, que no tenía.
Cosas que precisas habitualmente, en cantidad.
Exactamente, y de repente no las usaba, no había más en el stock, y ya pasaba todo lo que me quedaba de guardia sin... Entonces tenía que salir el paciente, salir a comprar, salir a buscar de la manera cuando eso tenía que haber sido gratis. Entonces, bueno, uno también aprende como a cuidar más y ver qué se puede usar, qué no se puede usar. Y obviamente a manejarse también, pues, porque obviamente acá hay mucho más... el laboratorio, llegas a un hospital y el laboratorio te dice, bueno, sí, tienes para pedir a lo que se te dé la gana, ¿no? Y básicamente
cuando... ¿Y ustedes están acostumbrados a la escasez? ¿Vos cuándo empezaste a trabajar como médico en Venezuela?
Yo me gradué en el 2016.
O sea que siempre viviste en crisis en Venezuela.
Sí, sí, sí. Yo, mi infancia, hasta el 99, no podía ni votar ni nada. Ya después del 99 gana Chávez y ya de ahí en adelante todo ha sido chavismo.
Y vos, Génesis, ¿vos cuándo empezaste a ejercer medicina en Venezuela?
En el 2017.
También, digamos, empezaste a trabajar y trabajaste siempre con escasez.
Sí, sí, la verdad que siempre fue una lucha para trabajar. Como decimos, nosotros trabajábamos con las uñas porque tenías que solventar con lo que tenías, tenías que resolver. Porque para todo era primero el paciente.
¿Y qué cosas, digo, básicas no tenías para trabajar?
Desde gotitas para nebulizar a cualquier paciente, para tratar una crisis asmática, ya en un punto no te contaba con adrenalina, así que para reanimar un paciente iba a estar difícil. No tenía antibióticos,
guantes,
muchas cosas.
Y ahora le pregunto tanto a Raúl como a Génesis, ¿cómo están los hospitales hoy en Venezuela?
Bueno, te hablo yo en particular del hospital donde hice la residencia. Me he comunicado con compañeros que están allá, que bueno, que no he que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, no he perdido el contacto, y básicamente me dicen lo mismo. Están haciendo una carrera, lamentablemente no pueden operar todo el tiempo. Pues estamos hablando de cirugía, que es algo, a pesar de que la teoría importa, obviamente claro, la práctica
claro,
tiene que estar.
La cirugía, claro.
Exactamente, ¿no? Y la verdad que ellos me comentan que todo, lamentablemente no pueden operar porque llega algo, digamos, el área de quirófano no está funcionando, no hay luz, no hay agua, no hay aire, el ambiente no está preparado y tienen que derivar al paciente a otro centro más grande de la zona. Por ejemplo, yo soy de Occidente y el Hospital Universitario de Maracaibo es donde todos los pacientes, digamos, terminan ahí.
¿Y sí, ese lugar está más o menos bien?
Obviamente sí, porque es el hospital de referencia más importante de mi ciudad. Y obviamente la cantidad de recursos que recibe es mucho mayor, ¿no? Y tratan como de paliar que no se vea que haya tanta deficiencia. Pero sin embargo la sigue habiendo.
Sí, sí, la hay. ¿Vienes de una ciudad que se llama Maracaibo donde estuvo casi un mes sin luz?
Bueno, yo antes de venirme estuve como unos 4 o 5 días y estaba que me ahorcaba, ¿no? Porque de verdad que no sabía qué era estar sin luz. Yo vivía en una casa de dos plantas, tenía que bajar a buscar un balde de agua para poder subirlo y poderme duchar y todas esas cosas, ¿no? Y casual llego a este año, bueno, un mes sin luz. Toda mi familia, no me pude comunicar con ellos porque no había luz, porque no había agua.
¿Un mes?
Sí, más o menos tuvieron un mes. A día de hoy todavía siguen teniendo problemas de luz, que se les va la luz 4, 6 horas, 12 horas y no tienen luz en todo el día.
¿Y para operar cómo hace para los
tienen plantas eléctricas. El gobierno ha priorizado y ha dado plantas eléctricas a algunos lugares, pero no todas las plantas están bien. O sea, es que es un círculo vicioso porque, por ejemplo, instalan una planta, al día siguiente viene y le roban los cables de cobre los venden, entonces la instalan, que es algo para el pueblo no lo recibe, se lo pierde y la planta no funciona.
Dijiste, Raúl, que antes de venir, hace un año justo, sí. Bueno, habían empezado estos problemas de luz y todo eso. ¿Cómo fue la última noche antes de venir?
Bueno, me decidí ir, fue por Colombia. Yo salgo de Venezuela por Colombia. Obviamente es difícil porque dejé a mi familia, dejé a mis hermanas, dejé mi carro, dejé todo, ¿no? Toda la comodidad, como dijo el doctor Wilmer minutos antes, ¿no? Salgo por Colombia porque está mi hermana y digo, bueno, nada, paso por Colombia, visito a mi hermana, la veo porque tenía un tiempo que no la veía y me vengo a Argentina y bueno, digamos, esperemos que en 6 meses, un año los vuelva a ver, ¿no? Trabaje y logro ahorrar para traerlo. Y de verdad que es difícil, ¿no? Difícil ver a tu papá, difícil dejar de ver a todas esas personas que te impulsan día a día, ¿no? No es fácil. Sí, de verdad es algo que pega.
Génesis, ¿cómo fue la última noche en Venezuela?
Ay, es difícil porque es una mezcla de emociones en la que sabes que en cuestión de segundos ya no vas a estar a donde perteneces, donde entras a un futuro totalmente incierto, con todas las ganas que quieras por seguir adelante, pero entras a un momento en el que no sabes qué va a pasar, qué te depara el destino, y es difícil. Y cómo en cuestión de cruzar una línea ya todo cambia. Cómo pasar de un país a otro ya las cosas cambian totalmente.
¿Qué es lo que cambió pasando de un país a otro?
El trato. Yo salí por Colombia, pero la frontera de otro estado que es Táchira. Y ya es distinto cómo te trataba las personas de Colombia, la parte policial de Colombia, y ya te sientes ajeno ya a tu país.
Claro, ya no estás en tu país. Te fuiste, me dijiste, hace un año, ¿no?, de Venezuela.
Sí, justamente, yo llegué el 18 de agosto.
Ah, también, más o menos en la misma época. Sí. ¿Tardaste mucho en decidirte?
No, ya cuando... Ya, bueno, estaba por graduarme, ya la situación venía mal. Y empiezas a ver qué puedes hacer. Te dices, o te quedas en Venezuela y sigues haciendo una residencia, o sales del país y buscas otras opciones. Era ya pensarlo, o te quedas o te vas.
Claro. Bueno, bienvenida a la Argentina, bienvenida a Teca. Nos has hecho conocer la localidad, que yo tampoco conocía. Espero que la pases bien ahí, y que te instales ahí.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias,
Genesis. Están acá bienvenidos, aunque sea de pasada. Cuando vayan a Esquel, tienen la olla para ir a esquiar, ir a la Trochiza, de ahí van a Trevely.
Le estás haciendo promoción.
Bien. Exactamente, conoces muy bien toda la zona, porque, bueno, la parte del hoyo, que es una parte, por un lado, es que hay muy buena fruta fina, ¿no? Están todos los frutos rojos, geniales ahí. Supongo que comes trucha, frutos rojos, hongos.
Sí, todo. Y me dicen, bueno, que para el verano es súper lindo, por todos los lagos.
Ah, ¿no estuviste en el verano todavía? Claro, un verano no estuviste.
No, todo acá, prácticamente todo el invierno, nieve.
Bueno, Génesis, le hablas a Jaime y yo soy dos pedidos, así que mosca con lo que dice porque yo sí le llego allá.
No, es lindo, es muy lindo. Y como estoy por el área de la cordillera, se puede conocer muchas cosas.
¿Ya nevó por ahí? ¿Estuvo nevando?
Sí, ya de hecho ya pasó.
¿Habías
pero
visto?
Sigue más que todo nevando, pero vas hacia las montañas.
Ajá.
Al pueblo como tal ya no ha nevado.
Ya no nevó.
La última nevada fue hace un mes, más o menos.
¿Y había nevado ya en Venezuela? ¿Conocías la nieve de allá?
Sí.
Sí, en tu zona.
Porque donde soy, a lo que es cordillera, si hay buenas nevadas, puedes ascender y tocar la nieve, pero se descongela muy rápido.
Claro.
Acá estuvimos 5 días que teníamos nieve.
Génesis Molina Saeni está en Teca, en Chubut, hace a 80 kilómetros de Esquel. Hace 3 meses que está trabajando en este hospital rural como médica generalista. Gracias, Génesis, por lo que estás haciendo por los pacientes de Teca en Chubut. Beso grande.
Chao.
Y bien, Teca entonces tiene ahora a Génesis como médica, porque, entre otras cosas, por el trabajo de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, la Asomevenar, un nombre espantoso.
Podía ser un poco más fácil,
sí,
¿no?
Sí, podía ser un poco más fácil. Médico venezolano, ya está. Sí,
voy a saludar a mi amiga, ya sé que está escuchando en Chile el programa, así que bueno, esto está internacionalizado.
Gracias. Raúl.
La gente que quiera llegar a Argentina como médico está en evaluación continua, la página web.
Sí, se pueden acceder a asomevenar.org y ahí van a tener la información. Básicamente es para los médicos, okay, que es lo que maneja la Asociación de Médicos Venezolanos. Y ahí van a poder encontrar toda la información sobre cómo es el proceso, qué documentos te van a solicitar, orientar, ¿no? Para todo el que esté interesado.
¿Siguen llegando médicos venezolanos?
Sí.
Sí,
todos los días. De hecho, a mí me escriben por correo y me preguntan sobre cómo es, qué oportunidades desde Venezuela para abrir por acá.
Y te preguntan desde allá,
sí,
para acá.
La otra semana que hay una jornada,
sí,
para que la gente se adapte aquí, los venezolanos, ¿cómo es?
Bueno, es para el mes que viene. Tenemos una jornada de actualizaciones de emergencias médicas. Va a ser, para el mes que viene, el 28-9. Va a ser una jornada que va a hablar sobre temas de cardiología, actualización de cardiología, endocrinología, infectología, neurología, cirugía general, de parte de imágenes y de odontología. Comentando eso.
Y mañana sí, va a haber una presentación del estudio de integración laboral en el sector salud de la población venezolana en la República Argentina.
¿Y eso qué significa?
Es
la Dirección de Migraciones.
Exacto, de parte de Migraciones, como para orientar cómo se pueden insertar de la inserción laboral.
Mañana 23 de agosto a las 10:30 en Antártida 1355.
Y vamos a hablar también con Oscar Ocanto, de que está en Las Toscas, en el partido de Lincoln, en Buenos Aires, que, bueno, hace 10 meses que está en Argentina, está trabajando ahí como médico, él como médico, su esposa María como dentista, pero, bueno, tuvimos algún problema supongo que está trabajando en este momento Oscar y no pudo atendernos. Hablamos con Raúl Miquelena, sí, de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. Lo que ustedes estuvieron escuchando es gente que nunca pensó venir a la Argentina, que no tiene ni idea del lugar al que finalmente fue, como Palpalá en Jujuy o Teca en Chubut, que de un día para otro casi se decidieron a irse de su país porque la situación ahí se había hecho insostenible. Encontraron en Argentina un lugar que les abrió las puertas y vinieron a entregarnos lo que mejor saben hacer, aquello para lo que se prepararon, aquello para lo que el Estado venezolano los preparó. Y hoy están, como Wilmer, tratando a 27 niños que nunca habían tenido un médico. Están como Génesis en Teca, atendiendo a gente en un pueblo a 80 kilómetros de Esquel, en Chubut. Solo nos queda un enorme agradecimiento porque han salvado sus vidas y están salvando las nuestras. Han mejorado sus vidas y están mejorando las nuestras. Raúl, en tu nombre, un agradecimiento a todo lo que miles y miles de venezolanos están haciendo en todo el mundo.
No,
es muy impresionante pensar que es el mayor éxodo de un país contemporáneo, que lo estamos viviendo, que ustedes lo están viviendo, y en verdad, si podemos, en todo caso, aliviar un poco el peso de esa cruz, nos alegra mucho.
No, gracias a ustedes por abrirnos las puertas y de verdad aceptarnos, porque la verdad que, por lo menos en mi caso particular, siempre me han recibido todos los argentinos de la mejor manera posible.
Y este programa es, de alguna manera, darle otra perspectiva al mismo argentino, de que se vea de otra manera, porque a veces es bonito escucharlo de otras personas.
Sí, sí, sí.
Así que esto es para, solamente queremos generar empatía con ustedes.
Exactamente, somos personas, incluso del mismo continente, de una punta y de la otra, que están pasando por momentos difíciles, así que sentimos la obligación y la alegría de poder abrir esas puertas, que es aquello que nos enseñaron en la escuela primaria en el prólogo de la Constitución Nacional. Gracias, Raúl, Miquelena, por haber estado acá.
No, gracias a ustedes.
Jaime, nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la otra semana.
Esto ha sido Venezuela, dulces y amargos.